6 minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Vamos a cambiar un poquito de tercio. Hemos tenido una primera hora desde las 10 de la mañana muy intensa, muy centrada en sucesos tremendos que han tenido lugar en las últimas horas. Y ahora nos vamos a relajar un poquito con ayuda de ustedes, con ayuda de los oyentes, porque llega nuestro ratito de eso, de los oyentes. Carmen Martín Tejeda, muy buenas.
Muy buenas, Eli.
Que hoy te ha dejado al mando de la nave de los oyentes, Sergio Martín Romo.
Exactamente, me ha dicho concretamente, mira, que me cojo el día libre, que toma, aquí tienes.
Aquí tienes, a los, el pack de oyentes.
Exactamente, yo le he dicho, ¿es necesario? ¿Te lo quieres pensar? Lo del día libre.
Ya, bueno, él sabrá lo que hace,
que
pero
disfrute.
Nosotros hemos decidido hoy abrir nuestros micrófonos no solamente a historias, sino también a preguntas. Porque vamos a hablar de un tema que viene al pelo, teniendo en cuenta que para las vacaciones de Semana Santa no queda, bueno, queda un ratito, pero no mucho, ¿no?
Y además, mira, es un tema que viene muy bien con esta música, que nos evoca esas imágenes de los años 60, de los hippies que iban en caravanas, que iban... Bueno, pues eso no es de los años 60, eso es de ahora mismo. Muchos madrileños, muchos españoles, cada Semana Santa, cada vez que hay vacaciones, se van de vacaciones, pero sobre ruedas, no de hoteles, en caravanas, autocaravanas, camping, en mobile homes. Es que hay una infinidad de maneras de montarse sobre ruedas y de llevar la casa a cuestas. Que vamos a averiguar eso, todo lo que usted siempre quiso saber sobre caravanas, no se atrevía a preguntar o no tenía a quién.
Muy bien, perfecto. Si hay alguien que practica habitualmente el caravaning, también que nos llame y que nos lo cuente, cómo le va, cómo se apaña, cómo, en fin, esas cosas que ha encontrado buenas y no tan buenas, a lo mejor, de esta manera de hacer turismo. En fin, tenemos nuestro WhatsApp. ¿Te ha dejado, Sergio, el WhatsApp?
Me ha dejado el WhatsApp y me ha hecho aprendérmelo.
Ah, muy bien.
Sí, sí.
A ver.
628-091-117.
Pues muy mal, porque es 628. 600, no 628. 628-091-117.
Tengo que practicar más.
No, no. Practica. Bueno, WhatsApp que ya tiene Carmen abierto para que ustedes hagan preguntas o para que nos cuenten historias. Nos va a acompañar en el ratito de oyentes Julio Barrenengoa, que es presidente de la Asociación para el Desarrollo del Caravaning de Madrid y director de Caravanas Holiday, que por cierto está presente en la Feria Madrid Caravaning, que abre las puertas mañana, día 16, y así va a seguir hasta el día 24. 628-091-117.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Y mientras Carmen va recogiendo esas preguntas y esas historias de ustedes, yo me traslado, como suelo hacer habitualmente, un 15M climático. La fecha está clara y los estudiantes y jóvenes españoles se están movilizando con una convocatoria de huelga y manifestación que va a partir aquí en Madrid a las 12 del mediodía de la Puerta del Sol. Pero no es la única convocatoria de este día, porque fíjense, los chavales más pequeños, en este caso los del Colegio de Educación Infantil y Primaria Ciudad de Jaén de Orcasur, han decidido salir a las calles de su barrio para limpiarlo. Todo un ejemplo para los mayores. Las bolsas de basura y los guantes los ceden los comercios de la zona y los vecinos, hombre, pues también suponemos que van a echar una manita. Todos juntos quieren luchar por el medio ambiente. Y a esta iniciativa se ha sumado nuestra compañera Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Buenos días. Y están llegando, bueno, más de 200 personas que, por lo que veo, se empiezan a sumar a esta iniciativa que partía, como decíamos, de este colegio público. Han llevado ya algunos de los chavales con sus mascarillas, también con sus guantes, y han llegado hasta una zona de este barrio de Orcasur bastante sucia, donde hay comercios cerrados, donde vemos que muchas paredes están llenas de grafitis. Muchas veces decimos, es que en Madrid no hay limpieza, pero hay cosas que están ahora mismo en el suelo, que nos rodean, que no caen precisamente de los árboles. Cristina, tú eres profesora del centro, una de las impulsoras iniciativa, y decíamos, vaya la que habéis organizado involucrando a madres, a padres, al personal también, por ejemplo, de los comercios de esta zona de Madrid, ¿no?
Sí, la verdad que todo el mundo se ha concienciado mucho de esta iniciativa y, bueno, pues todo el mundo quiere apoyar la lucha pues por un barrio más limpio, más saludable y en este día que es el Día Mundial contra el Cambio Climático.
Y ellos han salido de sus aulas por unos momentos, aquí están todas las bolsas de basuras que van a utilizar. Contadme, ¿qué cosas habéis visto por aquí, por la zona de estos comercios? ¿Qué habéis encontrado y qué vais a tener que recoger?
Pues hay muchísimas colillas y está todo que es que ya no hay suelo, básicamente.
¿Tú qué has visto?
Yo he visto también latas de cerveza, cajas con fruta, colillas también, como dice mi amiga. Por ahí hay también...
Botellas de plástico, ¿no?
Y también paquetes de cigarros.
¿Tú qué más has encontrado?
Pues yo he visto que hay un montón de cubos de reciclaje, pero que casi nadie los usa porque están todos rodeados de basura.
¿Y tú?
Lo mismo que...
Muchos papeles también vemos, ¿no? Sí. Cosas que decíamos no caen precisamente de los árboles. Alguien las ha tirado y estáis aquí para concienciar, ¿no? Sí. Para decir a vuestros vecinos que el barrio está sucio, pero que muchas veces somos nosotros los que ensuciamos, ¿no?
Sí.
¿Cómo pensáis que va a ser esta recogida? Aquí tenéis, vemos, por ejemplo, que ha llegado también gente de la Fundación Iniciativa Sur. Aquí estáis con vuestros cepillos para barrer, con las mangueras. Para colaborar. ¿Le vais a echar una mano a los chavales para decirles cómo se debe hacer este trabajo? Porque quizás no debe ser fácil tampoco utilizar este cepillo, ¿no?
No. Venimos a colaborar con la Asociación de Vecinos y con el AMPA y con todas las personas. Somos parados de larga duración de la Fundación Iniciativa Sur y aquí estamos colaborando.
Bueno, y aquí veo más gente que, por ejemplo, lleva puesta unas camisetas que pone yo apuesto por el planeta Tierra. Eso es lo que estáis haciendo esta mañana, ¿no? Apostar por un planeta más limpio y colaborar lo que podéis con la lucha por el cambio climático, ¿no? ¿Qué pensáis que podéis aportar en esta mañana también tan emblemática?
Pues sobre todo concienciar a todo el mundo, concienciar a los pequeños, a los adultos, aunque es más complicado, y a los políticos, que estamos aquí, queremos un cambio.
Un cambio que se va a ver, por lo menos en breve, en esta enorme plaza. Vamos a contar qué va a suceder a lo largo de la mañana. Por aquí veo escobas, fregonas, también lejía y un iglú que se está montando. Será la parte final de la jornada. ¿Qué se va a hacer con él?
Pues una de las actividades en el cole ha sido que los chavales escribieran en unas tarjetas qué es lo que más les gusta de su barrio y qué podrían mejorar de él. Y entonces el culmen de la actividad va a ser una asamblea con ellos, a ver qué es lo que sacan de la actividad y colocar sus tarjetas aquí.
Habéis traído también cosas para decorar esta plaza, para quede mucho más bonita.
Claro, hemos traído pues lanas y tal para dar un poco de alegría a los troncos de los árboles.
¿Qué os gusta de vuestro barrio y qué no os gusta? Porque me decía Cristina que habéis estado trabajando en el colegio también con esto. ¿Qué te gusta de tu barrio?
Pues que hay mucha gente maja y que los parques están muy limpios.
¿Y algo que no te gusta a ti, por ejemplo?
Pues esto, la plaza, que hay muchas colinas, hay muchas latas de cerveza, muchas cajas. Hay también en las esquinas hacen pis.
Y esto, Cristina, ¿cómo se puede reconducir? Esta mañana estáis aquí también para dar lecciones al resto de los ciudadanos, ¿no?
Sí, de hecho es que en el cole lo que hemos trabajado, esto sale un poco por nuestra Greta, ¿no? Greta Thunberg. Y entonces, precisamente, el futuro son ellos y son los que tienen que cuidar su barrio. Y empezamos por lo local, que bueno, es el mensaje.
Si después de recoger todo esto vierais a alguien, después de dejar la plaza impoluta, que en lugar de tirar un papel en una papelera lo hace en la acera, ¿qué le diríais educadamente?
Bueno, a ver, yo creo que le explicaría un poco para concienciarle que esto, o sea, tiene que pararse ya, porque es un caso que preocupa bastante, porque al final es que es nuestro mundo y lo estamos ensuciando y, o sea, nos perjudica a nosotros mismos.
Porque nuestras casas no las tenemos como estas calles, ¿no? Tú en tu casa, ¿qué haces normalmente con la basura?
Pues tirarla a la papelera, pues lo que use a la papelera, no nunca al suelo, porque si no ensuciaría mi propia vida.
¿Y qué impresión os da ver así esto tan sucio? ¿Qué os causa?
Pues es que da coraje, da mucho coraje, porque bueno, es que tampoco cuesta tanto tirar algo a la papelera, ¿no? O sea, te lo dejas, te lo quedas en la mano y bueno, pues después lo tiras, ¿no? Pero hay gente pues que no piensa así, supongo.
Y no nos gusta disfrutar de las calles tan sucias. Ya para terminar, a vosotros también, algo que os guste de vuestro barrio y algo que penséis que debería mejorar.
A mí me parece que hay bastantes papeleras. O sea, tú vas por una calle y a lo mejor te encuentras tres papeleras así como más repartidas, ¿no? Entonces,
eso te gusta. Sí. ¿Y lo que no te gusta?
Ojo, pues también es que hay mucha basura. Entonces, la gente un poco, porque teniendo basuras, que es lo que he dicho antes, pues...
¿Por qué no se utilizan?
No se utilizan, básicamente.
No se utilizan. Eli, como decíamos, una iniciativa en la que se está involucrando todo este barrio del distrito de Usera, de Urcasur, la que se está montando, en esta plaza bastante sucia. Van a tener por delante dos largas horas, uh-huh, para ponerla impoluta.
Muy bien.
Además de decorarla. Y suman también a esta iniciativa de los estudiantes luchando contra el cambio climático. Ya sabemos que va a haber una enorme manifestación en Madrid, y ellos, como son más pequeños y no pueden ir a esa manifestación, lo que han hecho es acercarse a las zonas más cercanas del colegio para hacer esta limpieza.
Muy bien, pues recoge un par de latitas o de papelitos, sí, de nuestra parte, por lo menos, contribuyamos.
Eso están diciendo, que muchas de estas iniciativas también se hacen a veces en el barrio, y que dicen, si cada uno de nosotros, a la vez que pasamos por la calle, recogemos tres o cuatro papeles o cuatro latas, pues al final conseguimos que todo esto se limpie.
Claro que sí, Gloria, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta adiós. Luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, a eso es lo mejor.
Los sábados a las 11 de la mañana, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
Que llegue el fin de semana para que te pueda ver.
Buenos Días Madrid, fin de semana, con Curro Castillo, en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo, libros y talentosos que hacen talentadas.
Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana, Buenos Días Madrid, fin de semana, con Curro Castillo, en Onda Madrid. Buenos Días Madrid, con Eli del Valle. Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Bueno, un año más regresa la Feria Madrid Caravanín aquí a Madrid, evidentemente, como su propio nombre indica. Abre sus puertas mañana sábado, 16 de marzo, y hasta el día 24 va a ser el punto de encuentro para todos los aficionados y amantes de trasladarse, de pasar sus vacaciones a bordo de una caravana. También es una oportunidad fantástica para todo aquel que se quiera iniciar en esta forma de ocio, basada sobre todo en el contacto con la naturaleza y que cada vez tiene más adeptos. ¿Quieren ustedes iniciarse en este estilo de vida, pero tienen muchas dudas? ¿Son de los que pasan sus vacaciones sobre ruedas, pero les gustaría consultar algunos detalles con un experto? Bueno, pues hoy lo tenemos aquí, en nuestro ratito de oyentes. Nos acompaña ya Julio Barrenengoa, que es presidente de la Asociación para el Desarrollo del Caravaning Madrid y director de Caravanas Holiday. Julio, muy buenos días, bienvenido. Hola.
Muy buenos días.
Vamos a ir escuchando a lo largo de nuestra conversación esas dudas que tengan los oyentes o las historias que nos quieran contar sobre su experiencia.
Estupendo. Yo encantado de poder ayudaros y de poder atender a todos los oyentes que puedan tener dudas o consultar cosas.
Bueno, ya saben que tenemos un WhatsApp, que es el 628-091-117. Está operativo, ¿verdad, Carmen?
Perfectamente operativo. Operativo ya funcionando y entrando consultas, ¿eh?
Bueno, pues ahora empezamos a escucharla. Pero antes me estaba contando Julio, a micrófono cerrado, que llevan 3 días montando la feria, ¿no?
Sí, empezamos el miércoles a montarla. Siempre tomamos 3 días de montaje porque el desplazamiento de vehículos que tenemos que hacer es muy grande. Se presenta en la Feria de Madrid, se presentan aproximadamente como 220 vehículos, entre caravanas, autocaravanas, carros tienda y también mobile homes, que son estas casas móviles que llevan ruedas.
Es que esto ha avanzado muchísimo en los últimos años.
Entonces son muchos vehículos para poder hacer una instalación de una feria que quede bonita. Y además, si hace un tiempo bueno como está haciendo ahora con sol, la verdad es que queda extraordinaria. Se pasa un día
fantástico,
muy agradable.
Bueno, qué diferencia de aquellas caravanas que recordamos todos de cuando éramos pequeños y lo que nos encontramos ahora, ¿no?
La verdad es que sí, pasa pues como en todo lo que tiene que ver con el diseño. La verdad es que las caravanas de antes o autocaravanas, bueno, pues estaban hechas a aquella medida y aquel diseño un poco más antiguo, pero es que ahora ves verdaderas maravillas. Son caravanas y autocaravanas que parecen auténticos yates. Te metes en el interior y quedas absolutamente asombrado y alucinado de la belleza que tienen. Yo siempre le digo a mis clientes, tenéis que sentiros cómodos. O sea, se trata de que dentro de la autocaravana o caravana vivas, porque vives dentro y vivas cómodo. Vivas con toda todo el confort que quieras y que te permitas y que te puedas permitir. Las hay más baratas y más caras, como pasa en todas las cosas. Pero las hay auténticamente que son maravillas.
Han cambiado mucho los vehículos y ha cambiado, creo que también, mucho el perfil de la gente que opta por este tipo de ocio, fundamentalmente ocio. Antiguamente iba a un camping cuatro raritos que les gustaba el contacto con la naturaleza y vivir de una manera pues un poco diferente a la que ellos tenían a lo largo de todo el año. Y luego estaba el que no podía comprarse o alquilar una casa y entonces optaba por un camping, iba como podía, montaba una tienda y ya está. Ahora el perfil ha cambiado muchísimo, cada vez son más las personas que optan por una caravana, una autocaravana, un hogar de estos sobre ruedas, porque te da muchísimas posibilidades.
Hace unos años, incluso yo diría hasta hace no más de 5 o 7 años, la tendencia era el que fueran caravanas lo que más se vendía. Y principalmente desde los años 90, a lo mejor hasta
aquellas
los
que
años,
se enganchaban al
las
coche.
Que se enganchan al coche. Hasta los años 2000 y 2005-10 ha habido mucha tendencia todavía hacia la caravana, la que se engancha al coche y la que iba al camping. Estaba muy bien, tenía un atractivo estupendo, como tú bien dices, para el tema de la naturaleza, el camping, el campo, los niños disfrutando de esa libertad, su bici en el camping, sus juegos, etcétera. Pero desde aproximadamente hace 12 años más o menos, la tendencia ha cambiado. Hoy por hoy se venden como 6 o 7 veces más autocaravanas que caravanas. Es decir, a la gente ya les gusta, y yo en esto me incluyo, nos gusta coger un vehículo que tiene su propio motor y viajar.
Y además tirar kilómetros.
Eso es. Y no tienes por qué llegar a ningún sitio, sino que simplemente empiezas a viajar hacia donde a ti te apetece viajar. Ah, pues este año me apetece llegar por la zona del norte de Francia, pero pasando por la zona del Loira y demás. Pues perfecto. Me dirijo hacia allí, pero hago una parada en el País Vasco, hago otra parada en la parte de Burdeos, hago otra parada ya en el río Loira y así constantemente hasta que vas llegando hacia la zona que a ti te apetece, que es ver París o aquella parte. Y luego a la vuelta pues vas haciendo otro recorrido. Eso cambia mucho de lo que eran los camping, que era caravana de remolque enganchada e ibas y parabas. Con la autocaravana no se para. Siempre estás viajando.
Siempre estás en marcha, que es uno de sus grandes atractivos. Carmen, vamos a empezar con consultas o con experiencias de oyentes.
Pues empezamos por Roberto, que nos dice, mi personaje favorito de Doctor en Alaska era el locutor de radio porque vivía en una caravana. Creo que cuando me jubile voy a vender mi piso en Madrid y me voy a comprar una caravana para recorrer el mundo y cuando vea un sitio bonito en medio de la naturaleza, quedarme allí todo el tiempo que me apetezca. Pero supongo que no es tan fácil, que habrá que hacer mucho papeleo para dejar la caravana e incluso pagar. Es así.
¿Se puede aparcar un autocaravana en cualquier lugar?
Hay mucha historia al respecto de esto y sobre todo hay algunas malas lenguas que dicen que es que no se puede aparcar en ningún sitio, que tal. No, tranquilos, o sea, yo de verdad lo digo por mi propia experiencia, aparte de que se la transmito a mis clientes y tengo muchos clientes, por suerte que también ellos me lo transmiten. Se puede aparcar en muchos sitios. En España, para que nos hagamos una idea, hay 250.000 perdón, hay 50.000 vehículos viajando constantemente por España.
Sí. 50.000
vehículos.
Son muchos, ¿eh?
Son muchos. Eso quiere decir que tiene que haber sitios para poder parar. Lo que no puedes hacer, y tengamos sentido común, es parar en cualquier sitio que puedas molestar. ¿Vale? Pero es una cuestión pura de sentido común. Pero hay muchos sitios en los que se puede parar. Parkings especiales que ponen los ayuntamientos para parar vehículos más grandes o autocaravanas. Áreas de autocaravanas que son específicas para eso. Y luego campings, que en casi todos los campings hay como 10 o 12 aparcamientos especiales para que la autocaravana pase la noche. O sea que para poder ir y parar y dormir e incluso poder estar viviendo unos cuantos días, no hay ningún problema. Ahora, que nadie esté viviendo 6 meses o un año
en una caravana aparcada, en la calle Velázquez. Sitio, claro, claro, no puede ser.
Es lo que digo,
estas cosas no,
de sentido común.
De sentido común. Una cuestión, ¿hace falta algún tipo de carnet especial para conducir una autocaravana o nos sirve con nuestro permiso de circulación de nuestro coche habitual?
Sí, el carnet clase B, que es el del coche habitual, sirve para el 90% y muchos de las autocaravanas, que son de 3.500 kilos. Luego hay autocaravanas que son más grandotas, que son enormes, que pasan de ese peso. Entonces ya
que son como autobuses,
claro,
prácticamente. Yo he visto algunas, los americanos que son muy, muy dados a la autocaravana, yo he visto en algún programa de televisión unas caravanas que dicen, madre mía, esto parece un tren de mercancías, ¿no? Y tienen dentro, en fin, de todo.
Sí, sí.
Menos salón de baile, yo creo que tienen absolutamente de todo. Vamos con más dudas, Carmen.
Rosa María pregunta, ¿las caravanas, las que no se conducen, tienen que pasar la ITV?
Sí, las caravanas, las que no se conducen, digamos que hay dos pesos. Hasta 750 kilos no tienen que pasar la ITV y si pesan más de 750 kilos sí tienen que pasar la ITV. Pero yo recomiendo la ITV, de verdad, que desde mi punto de vista y más en un vehículo como esto, no es malo.
Ya,
o sea,
no,
que
no.
Una vez a los 6 años alguien te revise que tus frenos están bien,
claro,
que las ballestas están bien, en fin, pues a mí me parece que es coherente por 40 euros que vale.
Pues sí, desde luego.
Claro, se pasa una vez, la primera vez a los 6 años y luego cada 2. O sea, no es un inconveniente.
Una duda que yo he tenido siempre, Julio, porque yo me he montado en autocaravana, pero no en caravana, en las que van enganchaditas al coche.
Sí.
¿En ruta se puede ir gente dentro de esa caravana o no?
No. En los vehículos,
es importante tenerlo en
los remolques que van enganchados, no puede viajar nunca nadie en el remolque. Y en las autocaravanas, aunque no nos guste, porque nos gustaría ir durmiendo la siesta, en las autocaravanas se debe de ir con los sistemas de seguridad abrochados, cinturones de seguridad, etc. Y muchos pensamos, jo, con lo gusto que se va durmiendo la siesta mientras que va conduciendo otro. Digamos,
claro.
Ya, pues hay que ir con el cinturón de seguridad puesto. Si llevan niños, tienen que llevar su sillita de sus sistemas de seguridad.
Muy bien, Carmen, vamos con más.
Nos ha llegado un audio, una nota de voz al WhatsApp de Francisco. Vamos a escuchar qué es lo que nos pregunta Francisco.
Venga.
Hola, buenos días. Estoy dudando entre comprarme una caravana de las que se enganchan al coche o una autocaravana. Quería saber cuáles son las principales diferencias entre ambas y si alguna requiere algún trámite especial. Muchas gracias.
Pues muchas gracias a ti, Francisco. Julio, claro, supongo, de entrada el precio no será el mismo.
Claro. Digamos que el precio hay bastante diferencia. Una autocaravana puede costar 3 o 4 veces más que una caravana de remolque. En esa proporción, más o menos. Después, en cuanto a trámites, tranquilo, no hay que hacer ningún trámite especial. Con el carnet clase B puedes llevar tanto un vehículo, caravana de remolque, como una autocaravana. En cuanto a papeleo, tranquilo. Yo creo que la única condición es, primero, ¿cuáles van a ser tus circunstancias de viaje? Si vas a querer ir a camping con familia, con niños, yo te recomiendo la caravana de remolque. Se lo van a pasar los críos fenomenal y son las mejores vacaciones que les puedes dar. Pero si vas a viajar más siendo viajero e intentando recorrer Europa y haciendo un poco más siendo un poco más ambicioso de viaje, autocaravana. Pero depende mucho del precio.
Oye, ¿qué novedades vamos a poder ver en la feria de este año? Así, lo más llamativo.
Siempre en todas las ferias y en estas ferias que ya son del mes de marzo se presentan todas las novedades de la temporada, del año. y todas las marcas traen sus últimas novedades.
Claro.
¿En qué varían respecto al ejercicio anterior? Principalmente en los diseños interiores. Y después siempre se trae algún modelo que es muy de alta gama para que llame la atención. Me imagino que es a lo que tú te puedes referir. Pues hay dentro de cada uno de los stand hay modelos que son muy de alta gama y estamos hablando a lo mejor de mucho precio. No sé, no me atrevo ni a mencionarlo, pero la verdad es que son una preciosidad, ¿eh? Pero en el entorno de los 90.000 o así hay cosas que son, pero bueno,
espectaculares, ¿no? ¿Qué es lo más espectacular que has visto tú en un vehículo de estos?
Pues todo automatismos, bajas la cama dando solamente un botón. Por ejemplo, una autocaravana para niños, pensada para niños, pero autocaravana pensada con dos literas en la parte trasera, pero que con un solo botón las literas bajan y se quedan en forma de mesa, o las dos literas suben y se quedan arriba del todo y les queda a los críos una zona de juego en la parte de abajo, o una se queda arriba y otra abajo para que se pueda dormir, o sea, algo que de verdad el ingeniero que se lo haya trabajado le ha echado mucho ingenio.
Claro, es que hay que echarle mucho para tener todas las comodidades, el mayor espacio posible, pero dentro, evidentemente, de unas dimensiones que no pueden ser de 120 metros cuadrados.
Muy
Eso
limitadas.
Está clarísimo. Carmen, más dudas.
Juan nos dice buenos días. Buenos días, Juan. Pregunta, ¿se puede vivir en una autocaravana o caravana con lo que los pisos están tan caros y los alquileres como alternativa?
¿Se podría vivir en una autocaravana?
Sí, se puede vivir perfectamente y tienes toda la confortabilidad. O sea, se puede vivir perfectamente. Lo único que hay que tener en cuenta es no vivas siempre en el mismo sitio porque el ayuntamiento se enfadará.
Ya, te va a echar la bronca.
Claro, pero vivir puedes vivir.
Pero
es decir,
vivir en ruta.
Sí, o puedes estar unos cuantos días en un sitio, no pasa nada. Por ejemplo, digamos que la teoría más pura de los ayuntamientos respecto a las áreas de autocaravanas es que puedas permanecer en ella durante 15 días. Pero no te llaman la atención, no te dicen nada porque estés más tiempo. Pero a lo mejor no puedes estar 6 meses, sería un abuso.
No te puedes quedar allí permanentemente. Oye, ¿cómo van de consumo?
Están entrando dentro de los límites que están permitiendo la Comunidad Europea en cuanto a los consumos y las emisiones. Ya tienen los motores más modernos, que son el Euro 6 Gama B, que son igual que los coches, con las menores emisiones posibles. Y de consumo, que es exactamente la pregunta que me has hecho, yo conduzco autocaravana, entonces es mi propia experiencia. Yendo a una velocidad normal, que es como hay que ir con autocaravana, a 100 o a 110... consume 9 litros a los 100.
Bueno,
o sea,
es importante.
No es un consumo excesivo.
¿Los hay de gasolina,
diésel?
Son todas diésel. Y todavía no tenemos la autocaravana eléctrica, ¿no?
No.
Todavía no hemos llegado ahí. Bueno. Carmen.
Elías nos cuenta que de joven dice, me compré una caravana y decidí ir con mi novia a Asturias. Todo bien hasta que llegamos a la zona de los picos de Europa. Entonces descubrí que para llevar una caravana a lo mejor no era un Renault 5, aunque fuese turbo. ¿Cuál es el mejor coche para ir con una autocaravana?
Respondo para que le resulte fácil. Hay dos factores a tener en cuenta en el coche. Uno es que el coche tenga el suficiente peso en su chasis, que sea un coche grande, no un Renault 5. Y otro es la potencia del motor, que tenga una potencia de motor regular, tirando a buena. Entonces, un Renault 5 con 90 caballos, pues no. Pero, sin embargo, pues no sé, un Ford Mondeo con 120, pues es genial.
Sin ningún problema. Bueno, estamos hablando mucho de comprarnos una caravana, pero también se alquilan.
Sí, eso es.
No hay ningún problema. Uno puede decir, oye, pues voy a probar, por ejemplo, estas vacaciones de Semana Santa o en verano, voy a probar, voy a alquilar y después, oye, si me gusta, ya me lo pensaré, ¿no?
Sí.
No hay ningún problema.
Hay una alternativa que cada vez está más de moda y es que la gente alquila mucho la autocaravana para tomar sus vacaciones. No tienen un precio excesivo los alquileres. En verano, en plena temporada punta, agosto, etcétera, lo mismo estamos hablando de 150 euros por día. ¿vale? Uh-huh. Teniendo en cuenta que lo mismo va toda la familia, bueno, pues no está mal en cuanto a 90, 80 euros día. Por lo tanto, se pueden hacer uh-huh. alquileres y pasarlo bien un fin de semana, un
claro
puente,
sí.
Semana Santa, verano.
Sí, de hecho, sí. Será recomendable, me imagino, antes de comprarse una sin haberlo probado nunca.
Sí.
Hombre, mejor alquilemos, hagamos la prueba, porque todo es muy bonito, pero luego, hombre, también lleva su trabajo vivir en una... Hay que amoldarse, ¿no?
Hay que acostumbrarse y, sobre todo, tener en cuenta que es un vehículo pequeñito y que la cocina es pequeña, mm. el frigo es pequeño, tal.
La ducha ya, es pequeña,
la ducha
todo
es pequeño.
Pequeño.
Sí, sí, sí.
¿No?
Luego, hay, mm. cosas, hay cosas que son muy graciosas, pero bueno, que hay que tenerlas en cuenta. El agua es un bien escaso. Mientras que en casa mm. estamos acostumbrados a que tú echas
claro.
allí agua en la ducha y no pasa nada. En la caravana hay que tener cuidado porque cuando se hayan duchado cuatro personas o cuatro mm. veces, se acabó. Entonces hay que tener una limitación y hay que tener cuidado. La parte eléctrica es un bien escaso. Mm. No puedes encender allí todo a la vez y tal porque te consumes la batería. Entonces,
claro, el coche no arranca.
Claro.
No, no, porque el motor
no consume la batería del coche, ¿ya? Consume la batería de la casa.
Ah, tiene una batería aparte.
Claro,
vale.
pero bueno, si estás viendo la tele y además la luz es encendida...
Bueno, y todo el mundo coloca todos los cargadores ahí en una regleta,
claro.
¿No?
O sea que simplemente hay que tener un poquito de estas cosas en cuenta. Son bienes escasos la parte eléctrica.
Y ser muy organizado, porque dentro de una caravana tiene que estar todo perfectamente ordenado, porque como empecemos a desordenar, aquello es un desastre.
Y permitirme una anécdota.
Sí,
si puedo,
claro que sí.
Pero recuerdo haber alquilado en mis comienzos a un conjunto de jóvenes, siete chicos y chicas,
madre
que
mía.
Iban a visitar Europa y demás, volvieron a los 15 días y dijeron nunca más. O sea,
ya.
Siete personas metidas en una autocaravana, viviendo durante 15 días, eso es imposible.
Eso
es que vosotros
tremendo.
Imaginaros, la ropa por un lado tirada, los zapatos de siete personas por otro lado, duchándose siete personas,
eso es imposible.
Entonces,
bueno,
hay que tener un poco de cabeza. Son muy familiares, las caravanas, las autocaravanas son muy familiares. Matrimonio con niños no pasa nada, que vayan cinco, pues perfecto, seis, los que sean. Pero si son un grupo de amigos, mejor es que cojan dos antes de
Exacto.
que en una se ahorren un poco y luego pasen unas vacaciones que al final les resultan mal.
Y que se lleven bien.
Y se tienen que llevar muy bien.
Juan Carlos nos envía una nota de voz, esto es lo que nos dice.
Hola, buenos días, me llamo Juan Carlos, soy de Madrid. Y con relación al tema de hoy, yo he pasado desde la tienda canadiense al carro tienda y ahora la caravana. Y últimamente, los últimos 10 años, tengo un mobile home instalado en el camping de Valdemaqueda. Lo bueno que tiene esto es que yo tengo todas las comodidades que tengo en mi casa, con el añadido de que estoy en plena naturaleza. Camping es como un pueblo, que conoces a todo el mundo y no está tan deshumanizado como puede estar la capital. Un saludo muy fuerte y enhorabuena por el programa.
Muchas gracias, amigo. Bueno, el mobile home, hemos hablado muy poco de esto. Yo conozco a varias personas que han hecho exactamente lo mismo que Juan Carlos.
Es muy buena alternativa. La verdad es que los camping tienen muchos mobile home y además, abundando en lo que decía Juan Carlos, si os dais cuenta, los camping están creciendo mucho con los bungalows. No solamente los mobile homes, el mobile home tiene el concepto de que es como una casita con ruedas, sino el bungalow. El bungalow es pues una casita hecha ya expresamente dentro del camping, no es una casita con ruedas, sino que es una casita hecha con madera, etcétera, que queda muy bonita. La verdad es que es muy agradable vivir dentro de ella y la puedes contratar en el camping como el que contrata un hotel. Entonces, el mobile home o el bungalow se han puesto muy de moda en el camping y estoy de acuerdo con él. El camping tiene un atractivo de una cultura y de una ayuda entre la gente.
¿Verdad que la gente es muy solidaria en los campings, ¿no? Te falta cualquier cosita, enseguida todo el mundo... Yo he estado muy poco de camping, pero si recuerdo la primera vez que fui, claro, no sabían ni montar la tienda. Bueno, pues rápidamente un francés, un alemán, allí se pusieron, nos montaron la tienda rápidamente, cuando alguien se va del camping, reparte lo que le ha quedado todavía con el resto. Eso es muy agradable.
Sí, pues continúa siendo así. Es decir, eso es así. Continúa siendo la gente muy solidaria, muy, muy solidaria. O sea, llegas con la caravana y como la tienes que empujar para colocarla o lo que sea, enseguida tienes 3, 4, 5 personas ayudándote a empujar para colocarla bien. O sea que sí, en el camping hay ese
espíritu,
entorno y ese espíritu. Que
y de no molestar a los demás, ese tipo de cosas,
sí,
¿no?
Sí.
Es que además hay que tener en cuenta que en un camping se escucha todo. Lo de la tienda de al lado, lo de la caravana de enfrente, se escucha absolutamente todo y por lo tanto hay que ser muy cuidadoso con las normas del camping y luego con las normas del sentido común,
¿no? De convivencia. Y del resto de la gente.
Carmen, ¿alguna otra consulta?
Sí, Álvaro nos cuenta que le encantan las caravanas enganchables, que quiere una caravana enganchable, pero que se pregunta si las hay con wifi.
Uy, esto ya, que ya vamos evolucionando mucho. ¿Tenemos caravanas con wifi?
Es una cuestión técnica del wifi en sí mismo. El wifi no puede ir en una autocaravana, o en una caravana, porque el wifi depende de que tengas un sistema 4G como el que tienes tú en un teléfono móvil, ¿no? Entonces, hay router que son router 4G, que tú le pones una tarjeta de 4G y que ya ese router le puedes llevar donde tú quieras, pero le puedes contratar para llevártelo a tu casita del pueblo o para llevarlo en una caravana que sea móvil. Eso lo puedes contratar en un operador de móviles y llevártelo donde quieras. Pero no depende, no es una cuestión de la caravana en sí, es una cuestión puramente tecnológica de los operadores de telefonía.
Vale, otra más.
Nos dice, hola, soy Edu, no el de Navidad, sino
vaya,
el de la...
Vaya, eso te iba a decir, feliz Navidad, faltaba detrás.
Soy Edu, el de la caravana, como me dicen mis amigos, siempre he tenido caravana, soy el rey de la caravana, lo peor es que los vecinos se quejan cuando la dejo aparcada en la calle.
Claro, uno tiene una caravana, la utiliza para su tiempo de ocio, pero mientras tanto hay que tenerla guardada en algún lado.
Sí, la gente lo deja muy pocas veces y en pocas ocasiones lo deja en la calle. Lo normal es dejarlo en los parking específicos que hay para caravanas y autocaravanas. Eso es lo normal. No son muy caros, son como una plaza de parking de coche o incluso más baratos, pero bueno, yo reconozco que es un gasto más, que si lo tienes que acumular cada mes a los gastos del día a día, pues cuesta más.
Por eso, si tienes una parcelita extensa, si la puedes tener dentro de tu casa, ¿no?
Sí,
quiero decir, ahí
por
supuesto, nadie te va a penalizar
y en la calle,
de ningún tipo.
Y en la calle tampoco, pero bueno, la verdad es que conviene no molestar, que es lo que hemos dicho antes.
Venga, vamos con la última, Carmen.
Pilar dice, quiero comprarme una caravana, pero siempre me da miedo que al ir en carretera sea difícil conducirlas porque se desestabilice el coche. ¿Eso pasa así? ¿Hay algún remedio?
Sí. El mejor remedio de todos es respetar la norma de velocidad. Es decir, la norma de velocidad son 90 kilómetros por hora como máximo y, por lo tanto, si respetas siempre los 90 kilómetros por hora como máximo, tranquilo, que vas a conducir bien y no te va a hacer ningún movimiento ni vas a necesitar ninguna estabilización especial. Casi todas las caravanas, yo te diría el 90%, se montan con un estabilizador, que es un aparato especial que engancha al coche y estabiliza la parte de caravana con el coche. Entonces, tranquilos, que el estabilizador ya estabiliza. Ahora, no te pongas a conducir a 130 kilómetros por hora, porque entonces la caravana hace un movimiento pendular que es puramente físico. O sea, es que si estudias física, el movimiento del péndulo es que lo tiene que hacer por fuerza a medida de que aumentes la velocidad.
Oye, lo de la marcha atrás tiene que ser muy complicado, ¿no?
Muy complicado.
Casi mejor no tener que dar marcha atrás en un momento.
No tener que dar marcha atrás.
Muy bien.
Quique pregunta por la bola que hay que instalar en el coche para arrastrar la caravana. ¿Cómo se hace? ¿Hay que pedir permiso?
No, la bola de enganche, lo único que lo tienes que instalar en un taller que esté autorizado. Pero las bolas de enganche están homologadas y los talleres que las montan también están homologados, por lo tanto, tranquilos, no hay que pedir permiso, solamente ir al taller correspondiente, pedir un presupuesto y el sitio que más garantía te ofrezca, montarlo directamente.
José Luis nos dice, a mí me parece que viajar en caravana da mucha libertad, es todo muy bonito y disfruta mucho de la naturaleza, pero ¿compensa estar por ahí sin tecnología y sin avances? pregunta.
Bueno, supongo que te tiene que gustar. Supongo. Sí, claro, esto como sí, todo,
sí,
¿no?
A ver, yo viajo en autocaravana y yo sí que tengo tecnología. Yo llevo un router, como os he contado antes, y estoy conectado continuamente, tanto en España como en Europa. No hay ningún problema. Hoy por hoy funciona perfectamente lo que es el roaming de datos y tal. O sea, ¿qué tecnología llevas? Corriente eléctrica llevas, por lo que os he explicado. Lo que tienes que ser es prudente.
Venga, la última, ahora sí que sí.
Elena, ¿hace falta algún papeleo especial para salir al extranjero con una caravana?
No. Tener tu seguro, y los seguros que se hacen en España sabéis que son compatibles para toda la comunidad europea. Hay que tener cuidado si quieres ir a Marruecos o si quieres ir a otros países del este, pero si no, toda la comunidad europea sin ningún problema.
Bueno, pues ya lo saben ustedes. Desde mañana, día 16 hasta el día 24, está la Feria Madrid Caravaning. ¿No hemos dicho dónde?
Pues en Intu Sanadú. Es como siempre ha sido en Sanadú, ahora se llama así, su nueva denominación es Intu Sanadú, y ahí estamos. Los clientes ya nos conocen en ese sitio desde hace más de 10 años. Y hacemos además dos convocatorias al año, en marzo y en octubre. Por lo tanto, ya tenemos mucho reconocimiento, y yo diría, me atrevo a decir, que es la segunda o la tercera feria en importancia que se hace en España. La primera es la que se hace en Barcelona, que es una feria internacional, pero la feria de Sanadú del Caravaning ha recogido y ya tiene mucho prestigio en toda España.
Bueno, pues hasta allí se puede acercar todo el mundo. Claro. Además, creo que hay un parking habilitado para aquellos que quieran ir con su caravana también, ¿no?
Aparcar cualquier coche es muy sencillo, porque todo el parking está en una zona en la que se puede aparcar fácilmente, pero además hay una zona y una ubicación especial para todos los campistas que vengan con su propia autocaravana y quieran pasar ahí la noche y pernoctar sin ningún problema.
Bueno, pues ya lo saben ustedes, va a hacer un fin de semana estupendo, creo que mañana va a hacer un día casi de verano, así que es un buen momento para acercarse hasta esta Feria Madrid Caravaning, echar un vistazo, oye, probar, sí. ¿Quién sabe? A lo mejor las próximas vacaciones estamos sobre ruedas. Julio Barrenengoa, presidente de la Asociación para el Desarrollo del Caravaning en Madrid y director de Caravanas Holiday, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Bueno, pues nada, muchas gracias a vosotros y os espero también para que paséis por la feria.
Claro que sí.
Nos visitéis.
Ahí estaremos viendo esos modelos espectaculares. Estupendo. Que hay por allí. Gracias, Julio.
Gracias.
Carmen, hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Información de servicio público en Onda Madrid.
Este sábado 16 de marzo comienzan las sanciones en Madrid Central. Recuerda que los coches con etiqueta B o C que no sean de empadronados pueden entrar si se quedan en un aparcamiento. Los residentes, independientemente de la etiqueta que tengan, pueden circular sin problema y aparcar en su aparcamiento o en la zona SER. Por último, los coches Eco y Cero pueden acceder sin problema y sin riesgo de multa.
Onda Madrid. Servicio público. En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Los sábados a las 11 de la mañana, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
¿Cómo puedes comprobar que todo esté listo para votar en las elecciones generales del 28 de abril? Debes figurar en las listas del censo electoral. Puedes consultarlo del 11 al 18 de marzo en tu ayuntamiento, consulado o INE.es. Pide que rectifiquen si hay algún error. Especialmente si votas por primera vez, si has cambiado de domicilio, si no has recibido tu tarjeta censal o esta contiene algún error. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Buenos días, Madrid, fin de semana, con Curro Castillo, en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo, libros y talentosos que hacen talentadas.
Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana, Buenos días, Madrid, fin de semana, con Curro Castillo, en Onda Madrid.
¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿a quién?
Entre tú y yo, no es un juego, es cuestión de honor.
Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en OndaMadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val. Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
Y los minutos que nos quedan hasta las 12 del mediodía, y quién sabe si más allá, los vamos a dedicar a poner un poquito de música en nuestra vida. ¿Qué suena por ahí?
No sé, Elena Monacid. Te oigo como en estéreo, te oigo
yo
como
también,
dos veces.
Me estoy
pero como estoy constipada
doble.
Y congestionada, digo, a lo mejor es que me tarda en llegar el sonido a la cabeza, no
que,
lo sé.
Que ya tengo una doble personalidad.
Yo creo que sí, doble, triple, no sé, tienes muchas.
Que hablan ellas solas por mí.
Podría ser, bueno, no pasa absolutamente nada, porque yo lo que pretendo en los próximos minutos es que seamos felices. Y por eso traigo la canción más feliz del mundo. Y si no, que se lo diga el señor Iceta, que la bailó allá por donde fue, en todos los mítines que te puedas imaginar, ¿ves? Y era muy feliz.
¿Y tú has decidido que es la canción más feliz del mundo porque
no,
la bailaba Iceta?
Perdona, no lo he decidido, pero es verdad que le ha dado como mucha relevancia a esta canción. De repente volvió a tener un segundo, tercer, cuarto, quinto boom. No lo sé, porque ha tenido muchos booms esta canción, este Don't Stop Me Now de Queen. La canción más feliz del mundo lo es porque lo dice el neurocientífico cognitivo de la Universidad de Groningen en Holanda, Jacob Jolich.
Ah, esto ha dicho este. ¿Y este señor en qué se basa?
Mira,
para decir
ecuación.
Esto?
Vale. Cumple mejor que ninguna otra canción la siguiente premisa: tempo rápido, aproximadamente 150 pulsaciones por minuto, una letra muy alegre y una tonalidad como siempre, 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 siempre en alto. ¿Qué? ¿No te gusta este estudio? Tengo más.
Ah, bueno, tiene más estudios.
Expertos de la Universidad de St. Andrews, en Escocia, dicen que además es la canción más pegadiza de la historia.
Ah, yo creo que se han pasado.
Bueno, pues tengo otro estudio.
Ah,
si
vale.
Si no te gusta, a mí me da igual. Pero, he encontrado
pues
estudios por doquier vinculados
pues
a este
lo de
tema
Mars.
De Queen. Mejor canción para conducir.
¿Ah, sí?
Sí, esto ya
uy, a mí esto me parece peligroso. Te incita a pisar el acelerador.
No es un estudio como tal, pero sí hicieron una votación en la BBC ya por el año 2005 y todo el mundo estuvo de acuerdo. Esta es la mejor canción para conducir.
¿Qué dice Jesús, nuestro
si no
técnico, que para caravanas casi que no?
Para caravanas agobia.
Yo creo que sí.
Para Madrid Central no lo sé.
Fatal.
Bueno, vayamos a lo importante. Año 1978, la primera vez que sonó este Don't Stop Me Now de Queen. Una canción de esta que iba a ser casi, casi de relleno del disco.
¿Les cara B.
Alguna? Sí, cara B.
Existía cara B.
O cara C, era como, venga, vale. Freddie Mercury estaba de vacaciones en Suiza, se puso al piano, se puso a componer este tema, le hacía gracia, le hacía ilusión. Se fue luego al estudio de grabación, le metieron un poquito de batería, de bajo. Y, bueno, pues la canción estaba ahí, pero lo dicho, era como, ¿la metemos en el disco? Venga, si nos falta una, pues vamos a ponerla.
Venga, vamos con ello.
Y solo se tocó en directo, en esa gira, una vez en el año 1979.
¿Qué pasa? ¿Que en ese momento las pulsaciones no...?
Las pulsaciones estaban ahí, pero a la gente no era muy receptiva a este tema, que lo máximo que consiguió en Reino Unido es situarse en el puesto número 9.
Ya.
Si me voy a Estados Unidos, número 86 de la lista de las canciones más escuchadas en ese año.
El neurocientífico este a lo mejor no está muy acertado, ¿eh?
A ver, es que esta canción ha tenido luego muchas segundas, terceras, cuartas y quintas juventudes.
Ah, vale.
Esa es la cuestión. Y de repente empezamos a encontrarle el rollito a este No me pares, a este Don't Stop Me Now. Y yo quiero que nunca perdáis de vista la primera de las premisas. La canción para hacernos felices.
Vale.
Así que apertura de mentes, que vamos con la primera de las versiones curiosa, a su manera, hasta con trompetas.
Don't stop me, don't stop me, hey.
Podéis bailar, ¿eh?
¿Cómo va a bailar esto?
Así que ahora se animan. Espera, 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 que llegan los mariachis. ¿Quién se lo podría haber imaginado? Ellos son de mariachis, ellos son cuatro y ellos viven en Reino Unido.
Toma. ¿Te estás segura que esto es una versión de lo mismo?
Hombre, perdona, mira, escucha. ¿Es o no es la misma canción?
Es que cosa más surrealista.
A ver, esto es surrealista, pero tiene su sentido. Como te digo, viven en Reino Unido. Saltaron a la fama los mariachis porque le sacaron en un anuncio de Doritos.
Ah, mira, ¿vale? sí.
Y de repente les hicieron versionar canciones de todos los tiempos, pues como son ellos, como son mariachis, que además van vestidos de mariachis.
Ah, mira,
tal
mira.
Cual, ¿vale? Y de repente la gente se vino arriba, te ves a todos los británicos bailando como si no hubiera un mañana, y se versionaron todas las canciones que te puedas imaginar. Han llegado a ser teloneros de Rod Stewart.
Toma.
Cuidado, en sus conciertos en Reino Unido tienen más de 500.000 me gustas en Facebook, así sin más, de una tacada según empezaron a salir en anuncios.
No,
en reproducciones de vídeos a más no poder, así son ellos de mariachis.
El me encanta.
Es para que puedan corear los británicos y se me vengan arriba. Son graciosos sus vídeos, ver ahí a los británicos viniéndose arriba.
Bueno.
Que me gusta a mí esto del rollo latino.
Ah, ¿sí?
Vale, tengo sonido mexicano, ahora me voy con la que consideran Latina Turner latina. Aunque lo parezca, no es cubana, ¿eh? Esto es
señora?
Un dato a tener en cuenta. Se llama Cecilia Noel. Ella nació en Perú, pero cuando empezó a, bueno, pues destacar un poquito en esto del mundo de la música, se fue para Nueva York.
Se convirtió en cubana.
No, pero Nueva York encontró a un productor cubano que le dio este toquecillo y salió el disco Havana Rocks.
Pues no está mal.
A mí me gusta.
Está bien.
Sí. Tiene como un soniquete así. Pues eso, que te hace ser feliz, que recuerdo. Es el leitmotiv de esta canción, de este Don't Stop Me Now. Hay que ser muy felices.
¿Tenemos más?
Tenemos muchas más. Lo que pasa es que ya son muy diferentes. He tenido que dejar el rollo latino a un lado. Y entonces, mira, he descubierto que como no sabía hacer el paso, me iba a ir al comodín. Al comodín, que es una especie de cortinilla musical.
Sí.
Es una tontuna absoluta.
Sí.
Pero a mí me ha hecho mucha gracia. Todo el rato así. Nos ponemos en situación. 8 bits Misfits. Esto es la musiquita de los videojuegos de los años 80, ¿vale? Como si la pasáramos por ese filtro y nos imaginamos matando marcianito mientras tu madre te dice que te levantes y que vengas ya, y tú dices, don't stop me now, mama, don't stop me now, mama, que estoy a punto de matar a todos los marcianitos. Bueno, pues 8 bits Misfits tiene todas las canciones que podéis imaginar como si estuviera jugando a los marcianitos.
Esto como muy tecno, ¿sí?
Sí.
¿Años 80? Sí.
Años 80,
completamente.
Sí, poco más menos. Lo que pasa que es mucho más actual. Lo que pasa que ya sabéis, el rollo retro, este que ahora
se lleva
mucho. Venga,
vamos con otra más.
Vamos a llamar la atención de todos los que nos estáis escuchando según suenen este nuevo tema a su manera.
Creo que Jesús ha pinchado otra, ¿eh?
No.
¿Qué va a ser? Esto no
la
es
la orquesta de Jesse Poppins, que además de cantar, por cierto, toca el violín, ¿eh? Cuidado,
hermano de
cuidado,
Mary.
Cuidado.
Poppins.
Sí.
Pues sí que tarda esta señora en hacernos felices.
Pero es que es muy bonito el inicio. Son franceses, la orquesta de Jesse Poppins.
Algo era ello. Franceses. Un poquito lentos.
¡Qué no, hombre, que no!
Dale.
I'm a shooting star leaping through the sky, like a tiger defying the laws of gravity.
Ah, pues mira.
¿Has visto? Hombre, había que dejar la introducción porque Jessy se viene arriba y yo creo que era el momento de venga, que llego yo. Vayan ustedes silenciándose, que me tenéis que escuchar con mucha, pero que mucha atención. Hacen lo mismo que los demás, ¿vale? Versionan canciones de distintos tipos, ¿vale? Y todas las pasan por este tamiz que es así como muy swing, como muy sexy. Hay que ver los vídeos, son así como muy sexys, como si tuviéramos una maquinita de estas de juice box.
Sí.
¿Vale? Y le echáramos la monedita.
Ah, mira.
Tengo más, pero...
Vale, es que llegan las noticias. ¿Te quedas para después?
¿Y tengo que empezar con la que viene después?
Con los tertulianos, ya sentados en nuestra mesa de la tertulia del mediodía, a ver qué opinan ellos de las últimas versiones que tienes de este tema.